never be there them day. Hang on, them never be them day. Hang there, hang there, hang there.
Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es avalado, pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado.
Oye, y si lo dice su mamá, yo le creo. Bienvenida y súper agradecida de que Daimé Arocena haya decidido conversar con Lo Llevamos Rizo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente es un placer estar conversando en este espacio de temas tan importantes y definitorios como son ser feliz con lo que Dios te mandó.
Esa es la idea. Daimé, una de las cosas más hermosas y llamativas de tu visualidad es precisamente el uso de turbantes y tus dreadlocks. Pero yo quisiera saber cómo llegaste a este estilo. No siempre fue así, ¿verdad?
Sí, mira, yo pasé por muchas etapas, por supuesto. Como hemos pasado, creo que todas las niñas negras, o de pelo rizo, vamos a decirlo de esa forma, pero en especial las niñas negras. Yo de chiquita, mi sueño era cumplir 15 para que me alisaran el pelo, ¿verdad? Uh-huh. Antes de los 15, en toda esa etapa, me estuvieron haciendo trencitas naturales que hoy yo las encuentro maravillosamente bellas, pero en aquel momento yo no era feliz con mis trencitas, pero me hacían peinaditos, tengo primas que saben hacer trenzas y les quedan muy bonitas. Sin embargo, mis primas para sí mismas, ¿no? No se hacían trencitas y yo las veía ya grandes, todas son mucho mayores que yo, es decir, ya eran mujeres cuando yo era una niña, y yo las veía con sus pelos alisados y yo creía que ellas eran las que se veían bonitas y yo me veía fea,
sí,
con mis trencitas, con mi pelo natural, porque todos los referentes por todos lados eran básicamente todo el imaginario de belleza femenina estaba basado en eso. Incluso cuando aparecía alguna mujer en la televisión, de pronto en un videoclip de algún artista internacional con su pelo natural, mis primas siempre hacían el mismo comentario. Siempre decían, para llevar el pelo así hay que tener una ropa y unos zapatos y una cartera y un no sé qué para disimular un poco, ¿sabes? Como para...
Sí.
Para que la gente diga qué swing tiene y no qué descarga, la destapa. Para que la gente asuma que ella tiene el pelo así porque tiene tremendo swing, porque quiere y porque tiene incluso dinero para producirse, para tirarse toda la ropa del mundo y no lo hace porque es feliz con su pelo así. Sí, esa también era la psicología un poco de mis primas y con la que yo crecí. Bueno, a los 15 años, ¿sabes? Empezó lo que le pasa a todas, ¿no? El momento de lucir, supuestamente, de ponerte, tú sabes, todas estas cosas. Yo primero me hice el de Ari, que es como lo normal.
Sí.
Recuerdo que mi papá, pobrecito, hizo, si tú sabes que los padres en Cuba guardan dinero para los 15, ¿no?
Sí.
Una de las cosas era mi pelo. Y mis padres hicieron el sacrificio, digámoslo así, de pagarle a un peluquero famoso, famoso es un peluquero que le hace el pelo a muchas artistas cubanas, para que me lo hiciera a mí. Y en aquel momento, ¿sabes? Y lo estoy diciendo con toda la responsabilidad del mundo,
sí,
le pagaron $40, que en aquel momento $42 por cualquier cosa en el pelo era simplemente un número impensable.
Sí, cómo no.
Pero mi mamá decía, yo no quiero que la niña para sus 15 le hagan potasa porque se le va a caer el pelo, porque no sé qué, yo quiero una persona. Bueno, a pesar de que pagaron esa cantidad de plata, eso no me libero de las quemaduras en el cuero cabelludo, del dolor, del llanto.
Wow.
del sufrimiento, no me libro de nada de eso. Yo les agradezco infinitamente a mis padres que hayan hecho semejante sacrificio, pero eso no cambió lo que iba a pasar si me hacían potas en la cabeza. Iba a pasar exactamente lo mismo. Yo iba a dar los mismos gritos, iba a llorar igual, ¿sabes? Fue una experiencia espantosa. Ya recuerdo muy mal.
No, es que estaba pensando, ¿no?, en lo que tú me contabas la historia y cómo, hasta qué punto era importante esa imagen en el imaginario de nuestra sociedad en aquel momento, que parte del presupuesto de tus 15 era destinado a eso. Y además los 15 llevan, ¿sabes?, como el salón, la comida, el traje, en todas las cosas que llevan un presupuesto, ¿no? Pero es como, y se para el del pelo, ¿no? Ese era como una cosa que tenía mucha relevancia y que tiene que ver con esa idea de cómo va a estar bonita.
Y a pesar de que yo soy una niña que yo me planté así a mis padres y les dije, yo no quiero esas fiestas ridículas. Me perdonan mucho todas las personas que han hecho sus 15 con baile y salón y traje de muchachita del siglo XIX. Uh-huh. Yo de verdad que yo no quería nada de eso. Yo lo encontraba y lo sigo encontrando como algo que no... con lo que no me identifico.
Claro.
Por tanto, yo les dije a mis padres, por favor, yo lo único que quiero es una casa en la playa con mis amiguitos. Y mi mamá dijo, mira, yo no he soñado tanto tus 15 para que no me hagas esto. Esto fue lo que me dijo mi mamá. Y es que por lo menos hace las fotos con esos trajes y esas cosas, fotos que tiene ella. Yo ni sé dónde está eso, ni lo quiero ver. Pero bueno, yo complací a mi mamá y me hice las fotos con todos esos trajes y esas cosas. Y ella me complació y hizo que todos mis amiguitos de la escuela alquiló una guagua y el presupuesto de los 15 fue destinado para mi sueño. Quiera pasarme mis 15, que mi cumpleaños en pleno febrero, el clima no es el mejor, sí. El mar está medio picado, pero yo quería pasármelo ahí en la playa y fueron, por mucho tiempo la gente dijo en la escuela que habían sido los mejores 15 del año.
Anda.
Porque lo único que hicimos fue, como se dice, gozar. O sea,
claro.
Estábamos silvestres ahí, tirábamos una casa en la playa, éramos como veintitantos muchachos, todos acostados en el piso, nadie durmió esa noche, la gente bailando, cantando, y fue una cosa increíblemente divertida y bonita, sin preparación, sin adornos, sin ¿sabes? Los
sí.
Pocos globos que habían se cogieron para hacer un concurso de quién iban a explotar más globos, ¿sabes? Muy relajado, muy gozón, como soy yo. Y por lo menos puedo decirte que mis 15 fueron como soy yo. Pero volviendo un poco al tema del pelo.
Sí.
Bueno, a partir de aquí empezó la travesía infinita. Porque, por supuesto, mi pelo se empezó a maltratar mucho con todos estos procesos químicos del alisado,
sí,
como tal. Y mi pelo, que no es un pelo, o sea, mi pelo es, como se dice ahora, 4C, ¿no? Yo creo que es como 4Z por allá atrás. Por allá atrás, heavy, lejos. Pues mi pelo empezó a sufrir mucho. Yo soy de pelo muy tupido.
Yeah.
La gente me puede ver la cabeza de pronto, como mi pelo, no como lo tengo ahora, sino en algún momento que ya me empecé a ser como mi, como se dicen, como mi espendrum, como lo dice la gente.
Sí.
Y ese tipo de cosas. Y la gente puede creer que yo tengo poquito pelo. Y todo el que me ha tocado la cabeza puede certificar. Todo el que me ha dicho, te voy a hacer una trenza, te voy a hacer un moño. Cuando abre aquello, o sea, yo tengo la cabeza tupida. O sea, tengo mucho pelo. Pero siempre es como que crece para adentro. No sé.
Yeah.
No se nota para afuera, ¿verdad?
Ya. Yeah. Sí.
Y todo eso se perdió. ¿Sabes? De verdad, el desgrilo lo que hacía era ir acabando con todo aquello. yo me veía como con dos greñas estiradas, así, una cosa realmente espantosa. Dime. Por supuesto, el pelo se me puso tan mal que tuve que pasar, bueno, desde arriba al implante. Nunca tuve lo que llaman hoy las extensiones como tal, pero sí tuve implantes y todo eso. Un poco escondiendo lo mal que estaba mi pelo como tal. Y las condiciones tan delicadas en las que quedó después de los procesos larguísimos de Rick. Que sí. Puedo decir que, por ejemplo, el implante es un proceso bonito, porque el implante son trenzas, tu pelo está trenzado por dentro, y entonces por fuera es como las cortinas de pelo cosidas a mano, ¿verdad? Y de alguna forma tu pelo está trenzado y está de alguna forma protegido por allá adentro.
Sí, está siendo parte también.
Sí, exacto. Tuve trencitas también, trencitas largas así, o tuve muchos tipos de trencitas, pero por ejemplo, también me deterioraban un poco el pelo. Hay gente que las trenzas les vienen muy bien, pero a mí el mismo pelo que me sacaba me lo iba partiendo también. No sé por qué, yo creo que a lo mejor tiene que ver específicamente con mi pelo. Hasta que yo decidí, hubo un antes y un después, y fue cuando me hice santo.
Cuéntame cómo fue ese proceso.
Que a pesar de que, bueno, mi abuela, que es mi madrina de santo, me dijo, ¿tú quieres hacerte corona, mija? Y yo le dije, no, abuela, tumba todo esto para abajo, quítalo. Desaparece.
Llévatelo.
Me interesa. Llévatelo todo, ráspame, por favor, sí, que me raspo, tumbir en todo. Que me haga muy santa como es, como debe ser.
Claro.
Y bueno, yo te puedo decir que la primera vez que yo me miré al espejo, porque a mí me hicieron como los santeros, igual pueden corroborar un poco esto, me hicieron la ceremonia del espejo a los 7 días, porque yo tenía que cantar, tenía que tocar y tenía que mirarme en un espejo, y me iban a hacer fotos, y que no quisiera, por tanto mi abuela decidió hacerme la ceremonia del espejo para verme en un espejo. Por tanto, cuando yo me vi por primera vez sin pelo en la cabeza, yo me di cuenta que todo el mundo me decía, qué bonita, qué bonita, y mis primas, mis primas que siempre me habían dicho de chiquita, Taimé, para estar rapada tienes que ser alta y delgada. O sea, esa era como la uno puede raparse, pero parece que estar flaca y ser alta y ponerte unos tacones y unos y ponerte unas argollas grandes. Decía, ay, yo rapado voy a hacer un desastre. Yo decía, coño, voy a hacer un desastre. Pero cuando me raparon, y yo recuerdo que todo el mundo decía, qué bonita, si te ves como una niñita. Y recuerdo que cuando me vi, no me molestó, no me desagradó, no me sentí incómoda.
Eso es bueno.
Y en cuanto pude quitarme como tal el pañuelo, los 3 meses que te puedes descubrir la cabeza y andar por la calle con tu pelo normal, pero no te puedes hacer nada, estás limitado, no te puedes poner extensiones, ni te puedes lasear, ni te puedes teñir, ni te puedes hacer nada. Salí para la calle. Yo te puedo decir que me hice santa en abril y yo estaba viajando en junio, ¿verdad? Entonces, antes de irme de viaje, yo hice el board de los 3 meses, que es, bueno, cuando básicamente ya te puedes quitar el pañuelo y todo.
Sí.
Yo salí para la calle, estaba aquí casualmente en Toronto, y nunca me sentí tan sexy en mi vida.
¡Ay, qué lindo!
Había tanta gente, increíble. Fue probablemente la etapa de mi vida donde más hombres se metieron conmigo, de verdad.
Mira, yo para
decía,
eso.
¡Qué bola con eso! Eso, riquísimo, yo decía, ¿qué bola con esto? ¿What the hell? Como, yo me he matado la vida entera por inventarme cosas en el pelo, y ahora que no me puedo maquillar, no me puedo teñir, no me puedo a alisar el pelo, no me puedo poner implantes, no me puedo poner ni siquiera Goya grande.
Sí.
¿Cómo la gente se fija tanto en mí?
Mira la belleza de lo natural.
Exactamente. Ese fue para mí el antes y el después para decir, más nunca regreso a esa etapa de mi vida.
Claro.
Entonces, pasé mucho trabajo también porque, bueno, a medida que me fue creciendo el pelo no sabía cómo lidiar con él.
Hmm.
Tuve una etapa en la que cuando me lavaba la cabeza me hacía con el pelo todavía medio húmedo, me echaba grasa en el pelo, me lo desenredaba bien mientras me lo iba secando con un secador.
Uh-huh.
Y me hacía dos trenzas únicas así, y así me pasaba una semana, ¿verdad? Con mis dos trenzas,
sí.
Me ponía algo para cubrirme la cabeza y dormía con mis dos trenzas, salía para la calle con mis dos trenzas y me ponía, no sé, al lado, cositas, una florecita, una bobería, me encantaban mis dos trenzas.
Sí.
Pero era un trabajo, ¿verdad? Un trabajito así todas las semanas, a volver a hacer la misma pincha. A veces no tenía tiempo, sobre todo cuando estaba de gira. Ya yo, toda esta etapa que te estoy hablando es la etapa de Aimé girando, tocando por todas partes en el mundo y lidiando,
sí,
con mis dos trenzas, que a veces de verdad el tiempo de llegar a que el pelo se me acomodara lo suficiente para hacerme las dos trenzas, no lo tenía, y entonces era un sufrimiento y una cosa, y de despertarme más temprano de lo que normalmente tenía que despertarme para poderme hacer las dos trenzas.
Claro.
En fin, que yo decía, yo tengo que encontrar la manera de tener un peinado en mi cabeza que yo salga para la calle y no me importa el mundo.
Exacto.
Y mi esposo Pablo tiene Trellos desde que yo lo conozco. Nosotros nos conocemos hace años.
Uh-huh.
Nos hicimos novios hace 4 años.
Uh-huh.
Y yo conozco a Pablo desde que tenía los Trellos muy chiquitos, hasta ahora que los tiene por la cintura. Sí, Pablo tiene Trellos de él así, él no tiene extensiones ni nada, ese pelo largo, gigante, bello, es de él. Y yo he visto como todo ese proceso de crecimiento, ¿no? O sea, a mí me daba mucha cosa que Pablo salía siempre por la calle así como, ya, no tiene que hacerse nada en la cabeza, no porque sea hombre.
Sí, exacto.
No porque con su melena larga ya estaba peinado. O sea, no tenía,
sí,
que inventar nada. Y arreglarse los Trellos era simplemente coger el mismo, la aguja y arreglarse la punta y punto.
Claro.
Y señor, qué cosa más fácil.
Sí, qué envidia.
¿Cómo? ¡Qué envidia! Pero yo no me decidía, fíjate, yo no me decidía a arreglarme la cabeza entera porque yo nunca había visto una mujer con Trellos.
Claro.
Fíjate. Yo decía, ¿cómo me hago yo los Trellos? Yo creo que eso es de hombre. Fíjate,
sí,
la asociación, uh-huh, que yo hacía con respecto a los Trellos. Y además decía, esas cosas, ya yo era consciente que no era de Rastafaris como tal, porque Pablo no es Rasta.
Uh-huh.
Y aunque de alguna forma simboliza la cultura Rasta y todo esto, en las propias prácticas de religiosas de los rastafaris y todo, no es ni remotamente no está unido única y exclusivamente a la cultura rasta.
Exacto.
Los Trellos existen desde que existe el mundo.
Exacto.
Entonces, para mí, el primer camino, yo tuve un primer Trello único así por atrás, y lo tuve como por un año, y yo veía que aquel Trellito crecía y decía, coño, como me crece el pelo con los Trellos.
Sí.
Pero decía, además, gracias en toda la cabeza, qué pena, qué va a decir la gente, qué va a pensar de madre. Fíjate, ya yo había pasado ya por el no quiero hacerme más inventos en el pelo, pero
sí,
al mismo tiempo no sabía cómo saltar a los Trellos.
Claro.
Un día dije, pues lo voy a hacer porque sí, pero necesito ver cómo lucen mujeres.
Claro.
Y cuando puse en internet mujeres con Trellos, me asombré de la cantidad de cantantes, por ejemplo, de jazz que yo conocía, que había escuchado la vida entera, que tienen relojes de la vida entera y nunca me había dado cuenta que lo que tenían en el pelo eran relojes.
Mira.
No sé, desde Cassandra Wilson o por ejemplo, Diane Reeves tuvo relojes, Rachel Ferrer tuvo relojes, no sé si los tiene todavía. Pues, es que imagínate tú, Leila Hathaway, que es una de las cantantes de ahora mismo que la está rompiendo más así dentro del mundo del jazz. Y así, cuando yo puse mujeres con relojes, yo no podía creer. O sea, incluso, no sé, hasta gente más fancy que los tiene de modo transitorio, como Rihanna.
Sí.
O sea, ¿en serio? Estas mujeres tienen relojes o se los han puesto o lo han hecho alguna vez y yo no me había dado cuenta.
Exacto.
Esto es una bendición, esto es el peinado más cómodo de la vida. Y yo no me había dado cuenta de esto. ¿Cómo he perdido tanto tiempo? Y de verdad es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mis padres se horrorizaron.
Ay, ay, ay. Ahora mismo te iba a preguntar.
Relojes. Sí. Mis padres, mi papá cumplió misión en Angola, cuando la guerra de Angola y todo eso. Y cuando me vio con los relojes me dijo, ¿me recuerdas a las tribus de las mumulas? Me dijo una cosa así. Y yo le dije, so, is that a compliment?
Ya, o sea, yeah, exacto. Sí, es un halago.
Sí, dime, sí, ¿sabes? Porque no me ofende para nada que me estés comparando con tribus de africanos, que por supuesto son parte de mi esencia,
claro.
Son parte de lo que soy, son parte de lo que yo defiendo como artista.
Exacto.
Desde que tengo los relojes, los turbantes me quedan más lindos, ¿sabes? Realmente yo digo, coño, ¿cómo he perdido de tanto tiempo? Y cómo la gente en Cuba, por ejemplo, porque aquí en Toronto, donde estoy ahora mismo, hay mucha gente con relojes, muchas.
Sí.
Vaya, pero por tongones, tanto blancas como negras, como mulatas, aquí hay relojes muy populares y hay tiendas que tienen muchas cosas bonitas para ponerte, para hacerte, para, ¿sabes? Y para que se vean como con colores, sin colores,
sí.
En fin, pero en Cuba me da un poco de, vamos a decir, no sé, como incluso de tristeza de cómo las mujeres estamos desprovistas hasta de esta herramienta también, que
exacto.
No son las trencitas, que a veces son tan cansonas, que toman tanto tiempo, que hay que cada dos o tres meses tienes que quitártelas completas y volvértelas a hacer. Sabes que una mujer, de pronto vamos a decir, va como yo, o que no tiene tiempo, va a seguir siendo, va a seguir estando dentro de lo que es dentro de lo que es ser afro, y ser feliz y ser consciente y mandar un mensaje espiritual y lindo,
sí.
Pero al mismo tiempo estás cómoda y no estás sufriendo y no estás pensando como yo este mes tengo que hacer esto,
no, es que es genial porque parte de lo que siento que estamos aprendiendo contigo también es esa falta de información que tenemos, porque la gente quizás recurre a las trenzas o a las extensiones o a otras formas de llevar el cabello porque no tenemos esa información de fácil acceso, de déjame mirar, ahora porque tenemos datos, ¿no? Pero déjame ir a internet y entonces ver otros estilos y, qué sé yo, plantearme una cosa diferente. Entonces, mientras menos acceso quizás tenemos a formas diferentes de llevar el cabello afro, seguimos repitiendo patrones. Y mira tú cómo has encontrado algo que te funciona divino y que te sientes extremadamente cómodo. A mí me ha encantado la historia de cómo has transitado por todas las fases hasta que has llegado a algo que te tiene completamente feliz.
Muchacha, mira, incluso visto todo lo que se está formando con lo de la sirenita y la nueva versión.
Sí,
y todo,
cómo no.
Esas muchachas, las hermanas estas que cantan además bellísimas las dos, tienen unos clases de relojes tan lindos y como perfectos, así, ¿verdad? Los relojes del siglo, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Y ella va a interpretar a la sirenita con sus arreglos pintados de rojo.
Rojo
y punto,
uh-huh.
¿Sabes? Y lo pueden rizar y, ¿sabes? Se puede, lo que yo veo aquí, por Dios, la gente se mete unos peinados con los arreglos y unas cosas gigantes y uno, oh, y para el arte como tal, por ejemplo, mi esposo es artista visual y, uh-huh. y incluso para hacer fotografía, para hacer cosas, ¿sabes? Como de imagen, y es impresionante. O sea, el mundo de los arreglos es una herramienta bellísima y tiene unos caminos artísticos, visuales también que son infinitos, creo yo.
No, eso es genial. Mira, nosotras tenemos un centro que va a estar funcionando, o sea, vamos a tener servicio de peluquería, vamos a tener talleres para niños, para adultos, un poco para ofrecer todas estas variantes, ¿no? Y información de cómo cuidarte el cabello natural, qué hacer con él. Vamos a tener también una especie de biblioteca, proyectar películas y espacios de debate. Pero entre los estilistas que vamos a tener, tenemos un muchacho que hace dreadlocks, precisamente por eso.
Ah, genial.
Para que si alguien quiere probar o si alguien quiere cambiar de estilo, tener a alguien que sabe hacerlo, que te los va a hacer con cariño, que va a respetar tu textura, tus deseos,
exacto.
Porque es importante, mira cuánta variedad.
No, mira, yo por ejemplo, la gente te hace preguntas muy tontas como, ¿y cómo te lavas la cabeza? Y yo casi, ¿cómo te la lavas tú?
Tan sencillo.
O sea, sí, ay, ¿qué crees que tengo que hacer diferente? Lo mismo para
claro.
Mi cabeza. Me lo lavo igual que te lavo. No, o sea, la gente, por ejemplo, lo único es que con los pelos no se echa suavizador,
uh-huh.
O hasta estás ahorrando dinero, ¿sabes? Porque es champú y dale, aquí
claro.
No hay suavizador y cosas y déjatelo no sé cuánto tiempo. No, aquí es única y exclusivamente champú.
Uh-huh.
Y eso camina así perfecto, no significa, no tiene ningún, o sea, no tiene pero nada que ver con gente sucia, pero ni remotamente.
Sí.
Al contrario, el que se ha hecho arreglos en la cabeza, el que los tiene hechos así como es, sabe que la primera vez, es decir, hacerte el principio, es súper trabajoso. Yo pasé 3 días para terminármelo,
uh-huh.
Porque, por ejemplo, yo sí tengo extensiones puestas, entonces hubo un día entero para hacer las extensiones,
sí.
Y otros 2 días para hacerme el pelo completo en mi cabeza, y es un trabajo enredadísimo, ¿sabes? La gente sabe, aquí hacerse el pelo es carísimo, ¿sabes? Ni siquiera es cosa baratucha, es caro. Lo que
sí.
Pasa es que después que te lo hiciste una vez, ya el mantenerlo es la parte más sencilla.
Claro.
Pero hacértelo es un proceso. Y conozco gente, incluso amistades mías, que se hicieron sus arreglos en Cuba y cuando se han ido a vivir para otro país, dicen, me los corté porque no tenía cómo mantenerlos, porque el arreglo me costaba
sí.
Carísimo. O sea, hay gente
wow.
que de eso lo que buscan son videos y cosas para aprendérselos a mantener ellos mismos, porque ir al salón, si tú vas a un salón para que te hagan tus arreglos y tus arreglos se hacen en, no sé, 2 veces, una vez cada 2 meses, tienes que hacerte la raíz, y esa raíz la gente te cobra $200 por hacerte la raíz.
Alabado.
Y me dice, pero por favor, $200 por una raíz.
Sí.
sí, es caro, es caro.
Es caro.
No es, ni de gente sucia, ni de gente, digamos, pito, ni de hombres.
Sí.
Es una idea bastante marginal de lo que es el arreglo como tal, y a mí me hace muy feliz que haya muchas mujeres en el mundo defendiendo su estética, defendiendo su historia. Conocí una cantante en Sudáfrica, pero ella no es de Sudáfrica, que esa niña tiene naturales de ella, unos arreglos entre amarillos así, y los tiene por debajo de las nalgas.
¿Sí? Wow, largos.
No, uno se queda porque la gente lo que tiene en la cabeza es como, ¡ah! Y mientras más largos los tienes, y depende del grosor también, pues los puedes tener como los tengo yo, que no son muy gruesos, son como medios, ¿no? Hay quien los tiene muy delgaditos, sí. Hay quien los tiene como Pablo, un poco más gruesos que los míos, ¿sabes? Pero depende de la textura que tú tienes en tus pelos, que es otra cosa también, es una elección personal también, el grosor que tú quieres en tus pelos. Pues incluso la movilidad y la cantidad de cosas que te permite, la cantidad de peinados, o sea, todos esos peinados, digamos, un poco Caucasian, como un poco dentro de la idea, ¿sabes? De peinar house, de blanca, de pelo largo.
Sí.
Todo eso te lo puedes hacer con Trello. O sea, todo lo que ya se hace, todo lo que... todo es posible con tus Trello. Es increíble, de verdad.
Mira, eso es genial también, eso de que todo es posible, porque es otra forma de demostrar la variedad inmensa de cosas que uno puede hacer con su cabello, incluso cuando adopta un estilo en específico.
Pero el problema es que los trelos, como son tu pelo como tal, si tú le pones rolo, cogen vuelta, ¿sabes?
Claro.
Por eso es que uno puede hacer de todo, que es una... que a veces con las trencitas no pasa. O sea, es que tú, por ejemplo, te quieras hacer como unos buques o unas cosas, con los trelos sí se puede, con las trenzas es mucho más difícil.
Hmm.
Y por ejemplo, o sea, yo te puedo incluso compartir fotos y cosas de artistas, mujeres que conozco, gente que tengo más de cerca, más de lejos, que se hacen de verdad peinados como tal, que pues, la gente cree que con el trelo te va a quedar pelo parado, así como una antena.
Sí.
Y eso solamente pasa en el primer tiempo, porque el pelo es como un poco duro al principio, hasta que el pelo solo, naturalmente, tú no le tienes que hacer nada, él va poniéndose como suave y suave, hasta que hay un punto en el que tú con el pelo, ya cuando llevas, no sé, yo nada más llevo un año y pico con mis pelos, pero ya en el punto, por ejemplo, en el que estoy yo, ya yo me puedo hacer cualquier peinado, cualquier cosa, porque ya tengo el pelo lo suficientemente suave,
claro,
como para hacerme, ¿sabes?, montañas de cosas en la cabeza, así, no, unas cosas gigantes, ¿no?
No, a mí me encantaría que me compartieras las fotos, porque entonces las podemos compartir con el resto de las personas en el canal de Telegram, para que puedan ver entonces también la variedad de toda la posibilidad inmensa abierta que hay a la hora de llevar tus drelos y de lucirlos. Así que cuando terminemos...
Yo tengo ahora mismo en mis drelos bastante difícil ver dónde está el empate, porque los empates se hicieron muy bien. Y me las hizo mi esposo con otro muchacho que se llama Raimel, que es un monstruo, pues, poniendo trelos también. Él vive en Bahía Honda, pero siempre anda por La Habana. Y ellos dos, bueno, me hicieron toda la pincha y los empates están en talla. Pero cuando tú lo ves bien de cerca y tú ves el empate, te das cuenta lo mucho que me ha crecido el pelo. Cuando yo me hice mis trelos, mi pelo no llegaba ni remotamente. Es que yo creo que yo nunca tuve el pelo tan largo así.
Y además de ese lavado dos veces por semana, creo que me contabas, ¿hay algo otra?
No, como una vez a la
una
semana,
vez.
Ya está.
Una
vez a la semana. Sí.
¿Tienen otra rutina para cuidarlos?
Sí, pues una vez cada dos meses, Pablo y yo hacemos un lavado especial. Que es con metemos en un cubo un poco de agua, un poco de baking soda, ¿cómo se dice eso?
Bicarbonato sodio.
Bicarbonato. Se me fue el nombre en español. Bicarbonato de sodio, jugo de limón y sal.
Ah, mira,
y con eso se prepara, esto hace como espuma, así. Y tú metes la cabeza ahí adentro y eso te saca ya como todos los residuos que pueden quedar, porque a veces, por ejemplo, lo que más ensucia es de los de ese champú.
Si tú tuvieras que definir con una palabra cuál era tu relación con tu pelo cuando no lo llevabas con dreadlocks y lo llevabas, digamos, con tratamientos y tal, ¿cuál sería?
Pues con una palabra, no. pero era definitivamente un matrimonio mal llevado. Era, o sea, de los que el divorcio de verdad era necesario. Entonces, este matrimonio está irremediablemente roto.
Ay, me encanta esta metáfora.
Sí, 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 así estaba yo.
¿Y cuál sería ahora, igual con una frase o una palabra, tu relación con tu cabello ahora mismo?
Ah, pues es exactamente todo lo contrario. Es como tu soul, my soulmate, mi media naranja, mi matrimonio perfecto, el jevito del siglo, el que estaba buscando.
Oye, me encanta esa metáfora, porque me es muy fácil conectar, ¿no? Que la gente entienda. ¿Tienes algún cuento cómico o gracioso relacionado con tu cabello que nos puedas compartir?
Pablo dice que hay gente que le ha preguntado en Cuba, en la calle, si los cabellos se hacen con caca.
¿Cómo?
Hay gente que le ha preguntado eso, sí. Hay gente que le ha preguntado eso a Pablo. A mí no me lo han preguntado.
Pero ¿de dónde podría venir esa pregunta?
Pues mi papá incluso me contó que estas tribus se echan desechos y cosas en la cabeza. Uh-huh. para espantar, o sea, igual todo esto fue cuando la guerra y todo eso.
Sí.
Yo creo que tenía que ver un poco para espantar a los propios enemigos y cosas así. Entonces, a lo mejor por ahí viene un poco la asociación.
Claro.
Pero la gente no tiene idea que esto se hace con una aguja y que se pasa trabajo.
Sí.
O sea, la gente cree que de pronto tú lo haces como con las dos manos frotando así y ya se te hace el carelo. O sea, la gente tiene como... Igual yo conozco gente, yo tengo una amiga santiaguera que tú le haces una trenza y si no se la tocas, en un mes se le hizo un carelo solo. Eso sí. También tiene que ver con su pelo.
Claro.
Su pelo no es 4C, pero tampoco es como el de Pablo. Uh-huh. ¿Sabes? Tiene que ver mucho, los carelos también yo creo que son muy personales, tienen que ver con la persona como tal y con el pelo que tiene. Sí.
Sí, claro. Entonces, yo quería preguntarte si tienes alguna anécdota que sea como muy gratificante, la experiencia más linda que te ha reportado tu cabello, ¿cuál es?
Pues, no anécdota, pero el simple hecho de sentirte cómoda, eso que yo quería lograr, de levantarme por las mañanas, salir para la calle y no estar preocupada por mi pelo. Uh-huh. No sentir que era una carga, sino que era simplemente parte de mi cuerpo. O sea, yo no salgo para la calle preocupándome por mis piernas o por mis manos. ¿Por qué tenía yo que preocuparme por el pelo?
Exacto.
A veces yo salgo con el pelo suelto en plena calle, no sé, me hago un moño para arriba. O sea, pero parte de mi cuerpo, como funciona mi cuerpo entero. O sea, es que no fuera un lastre, una cosa que llevara yo sobre mi cuero cabelludo haciéndome daño, o sea, preocupándome. Como por ejemplo tuvo una época eso de que uno se hace un peinado y pasas por cualquier cristal por la caca y te estás mirando a ver si el pelo todavía está en talla. Ya todo eso pasó. Yo tenía de chiquita la idea de que las blancas podían salir para la calle como quieran, uh-huh. que siempre iban a estar bien, y nosotras las negras no.
Uh-huh.
Y ahora, bueno, con los trelos siento que me siento exactamente así, y es una felicidad indescriptible, y creo que la gente debería disfrutar un poco más de esa felicidad. Sí. Que estoy disfrutando yo ahora.
No, sí, es que es escucharte y decir, yo quiero eso, yo quiero sentirme así.
Y por ejemplo, incluso se está hablando mucho de quitarle el thread como tal y dejar solo el lock de candados, ¿no?
Sí.
Porque el thread es como de estigma, como es sucio, es como... Entonces, lock tiene más que ver con lo que es, que son simplemente nudos, 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 tras otro, ¿no?
Sí.
Que es hoy por hoy otra conversación dentro de lo que es llevar este tipo de peinado. Es que yo creo que es totalmente justo porque no tiene nada que ver con suciedad, mucho menos.
Claro. Sí, es también a veces ese reto que tenemos también desde el lenguaje a veces, de intentar incluso, o sea, el lenguaje a veces, yo creo que tenemos esa idea de que, bueno, lo que dice el diccionario es lo que es, pero la sociedad también construye sus lenguajes. Y entonces,
exactamente,
escuchar ahí donde tenemos que hacer cambios también es súper importante.
Pues eso es una cosa que yo creo, por favor, pero a todas. Y le agradezco mucho, no sé, gente que defendió y que sigue defendiendo los peinados que tienen, son de este tipo, pero creo que con respecto a la mujer como tal, necesitamos más en Cuba, necesitamos muchas más. Y yo creo que cuando se sienta en Cuba, como se siente aquí, que hay tantas mujeres con este peinado, muchas se lo van a agradecer, muchas se van a hacer el mismo cuestionamiento que me hice yo, de verdad. Y es una pena que haya tanto, que haya tanta colonización mental, como dice el niño, Robertico,
sí.
Es una pena, de verdad, y que no seamos conscientes ni siquiera de las herramientas y las cosas tan bonitas que se pueden hacer con nuestro pelo, y que nos hayan inoculado un desamor, incluso hasta un odio por algo que es totalmente tuyo.
Claro. No, y cuesta trabajo desaprender. Esos son procesos que...
Uy, por favor, ni hablar del tema.
Hasta a nivel personal hay que tener disposición para hacerlo. Y bueno, y a nivel de sociedad yo creo que gente como tú y otros artistas, incluso profesionales también, y gente de a pie que van todos los días retando esas etiquetas en la calle, orgullosos y felices de lo que tienen, de su cabello, de su identidad, va a ayudar. Quizás tome más tiempo del que queremos, pero va a ayudar mucho.
Pero va, efectivamente, y es poquito a poco,
claro.
Es poco a poco, es a diario, es constante. Yo de vez en cuando hago un post así como sabes, de lo feliz y lo cómodo que estoy con mi pelo. Es importante, es constante, también crear la conciencia, que la gente sepa que hay gente como yo que lo lleva, ¿sabes? En ese mismo episodio que estuve de bueno, pero no hay mujeres que lo tengan. Bueno, yo creo que también ahora mismo vi que Brenda Navarrete está llevando relojes también. No sé si lo van a tener temporalmente o si va a ser algo que va a llevar por más tiempo, pero por ejemplo es otra artista cubana que de pronto ahora mismo los tiene. En fin, es constante.
Claro.
Sí.
Yo quería preguntarte, Daime, si, porque ya hemos hablado como de la relación física con el cabello. Cuando digo física me refiero a cómo lo cuidas, cómo has transitado de un estilo al otro, pero quería preguntarte si, ¿cuáles son como tus fuentes de inspiración o de cuidados más espirituales?
Pues mira, yo te voy a decir que una de las cosas que más me inspira es que hay gente que de pronto tiene por ahí puestas en redes sociales o en el propio Google normal, así buscando, tú pones, no sé, fotos o imágenes de Ochun.
Uh-huh.
Y la mayoría de las fotos que te salen son mujeres vestidas, tú sabes, con todos los atuendos de Ochun y con relojes largos.
Tú le hiciste incluso una canción hermosa que a mí me gustaría compartir con los oyentes, si tú me permites.
Pero Ochun como tal, que es esta negra hermosa, que es la más madre de la fertilidad, de la feminidad, ¿sabes? Esta mujer es una mujer negra de cabellos largos, ¿sabes? Entonces, esta idea de que es una mulata y que así puede llevar el pelo largo, está un poco, vamos a decir, como mitificada también. Sabes que de pronto las deidades que yo adoro, a las que le canto, en las que creo, las que yo son en mi casa, las que son la familia que yo elegí, ¿verdad?
Sí.
También se encuentran representadas en el imaginario folclórico o de la diáspora africana como una mujer con locks, ¿verdad?
Sí.
Y eso me hace sentir más cerca, pero más cerca de lo que yo de lo que yo estoy haciendo como artista, uh-huh, musicalmente hablando. Incluso te puedo decir que yo tenía un sueño recurrente, que era yo misma mirándome al espejo con un pelo largo. Y este sueño me atormentaba porque yo me despertaba y me volvía a mirar al espejo y tenía mi pelo normal, mi pelo corto. Es decir, este sueño empezó a pasar después que me hice santo.
Yeah.
Y decía, pero ¿por qué yo tengo este sueño si yo sé que el pelo a mí no me crece así tan largo? Y cada dos o tres meses volví el sueño. Y desde que tengo los pelos, más nunca tuve otro sueño.
Qué interesante.
No sé por qué, ¿sabes? Pero limpiando un poco las cosas, a veces uno entiende que tal vez te están mandando señales, porque por supuesto en mi sueño yo no me veía con trelo, yo me veía con un pelo negro largo, pero uh-huh, no eran trelo. Entonces yo me atormentaba un poco porque decía, ¿qué me están queriendo decir con este sueño?
Sí.
Pero inconscientemente, de alguna forma, me estaban, creo yo, demandando como un mensaje, como una cosa. Porque tú sabes, se habla mucho de las fijas de Ochun. Yo no tengo hecho Ochun. Yo tengo hecho Yemayá.
Uh-huh.
Pero Ochun es mi segunda madre. Ochun es quien me hace bailar, quien me hace cantar. Es decir, Ochun es incluso quien me salva. Cada vez que me pase algo, yo tengo que ir al pie de Ochun. Ochun siempre me dice, recuerda siempre que yo soy tu mamá también. Y yo por eso las tengo las dos en la misma posición. Si le compro un chupa-chupa a una, tengo que comprarle el chupa-chupa a la otra, ¿sabes? Como,
claro.
Ellas dos están como en la misma posición en mi vida. Y se habla mucho del pelo y las hijas de Ochun y la importancia del pelo y lo que carga el pelo de las hijas de Ochun y todo lo que el pelo significa, ¿sabes? Y yo creo que de alguna forma ella me estaba llamando, ella me estaba intentando decir algo a través de esos sueños.
Uh-huh.
Y de alguna forma creo yo, ahora pensando, conversando contigo, que el hecho de que ya ella no tenga ese sueño que yo lo interpretaba incluso como una pesadilla, porque era un sueño en el que yo sufría mucho,
uh-huh,
yo creo que de alguna forma es porque he encontrado el punto medio, o sea, es como lo que ella me estaba pidiendo de alguna forma, ¿no?
Sí, es como, yo también te escuchaba, ¿no? Y decía, bueno, quizás es como que lo que te estaba pidiendo que hicieras, que contaras ese camino que de felicidad que tienes ahora, ya lo hiciste, entonces no hace falta que te lo sigas recordando, ya estás en el lugar donde yo quería que estuvieras. Es súper lindo.
Eso mismo creo yo.
Sí, no, yo estoy, ¿sabes? Yo te escucho y estoy aquí como en mi cabeza también construyendo y tejiendo todas tus historias. Daime, entonces nada, yo quería invitarte ahora a que nos cuentes dónde te podemos escuchar ahora, en qué plataformas te podemos seguir, si estás trabajando en algún, digamos, en alguna canción nueva o disco nuevo, qué estás haciendo musicalmente para que la comunidad que escuche el programa, pues enseguida, en cuanto terminemos aquí, salga a buscarte y a escucharte a ti y a tu música.
Pues mira, estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos muy raros, pero yo tengo una teoría, y la teoría es este año del COVID va a separar a la humanidad en dos, en los que se sienten a esperar y en los que están construyendo algo para el futuro. Entonces Pablo y yo nos montamos un proyecto que se llama Calafia Film, que es básicamente una plataforma de colaboración artística. Él tiene su mundo creado, su visión artística, su forma de ver las cosas, y yo, bueno, soy músico y mi mundo es diferente, y de alguna forma eran mundos que iban, sabes, que convergen de una forma paralela, pero no se habían interrelacionado así como tal. Hemos hecho videoarte juntos, hemos participado en distintos festivales, eventos, sí, que tienen que ver con distintas puestas en escena del arte como tal. Y es un mundo que me está apasionando muchísimo, que tiene que ver con el audiovisual. Y creo que ha sido un proceso de exploración que me está regalando el COVID y la cuarentena, que estoy disfrutando mucho, 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 mucho.
Es que
por
bueno.
Otro lado, Dime, cuéntame.
No, te decía que qué bueno, porque en realidad uno tiene que mirar alrededor y ver qué puedo hacer con el tiempo que me están dando ahora mismo y las condiciones que hay.
Uy, por favor.
Que no dependen de mí.
Yo tenía un año montado entero. O sea, las giras, nosotros nos montamos con un año de antelación. Yo tenía gira de primavera, gira de verano y gira de otoño. O sea, yo tenía todo un año de trabajo y unas semanitas entre gira y gira de descanso, y ahora tengo todo un año vacío y es como, ¡oh!
Sí.
¿Qué hago? ¿Qué hago? No solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión de tu creatividad, de
claro,
tu espiritualidad, ¿sabes? De todo, como, ¿qué demonios me hago ahora? Y no te voy a decir que los dos primeros meses fueron de gloria, porque no es cierto. Fueron dos meses así de miedo, de tensión, de preocupaciones, de espera, de lo que pasó con la gira es que, por ejemplo, cancelaron la de primavera. Bueno, ya seguro para julio estamos girando de nuevo, y cancelaron la de verano,
sí.
Y bueno, entonces para el otoño, y cancelaron la de verano. Y yo no sé qué decir, como, ay, mi madre, qué voy a hacer ahora. Pero no, todo lo contrario. Yo le digo a Pablo siempre que uno le manda energías y le manda cosas y le manda mensajes al universo y él te responde.
Sí.
Y mientras tú te mantengas productivo y creativo, él te va a estar respondiendo. Y independientemente de que no hemos pasado por una crisis económica como tal, que nos ponga así como de patas arriba, gracias a Dios, eso no ha pasado. Pero al mismo tiempo, viéndolo de una forma más artística, nos ha hecho encontrar unas vías creativas impresionantes.
Sí.
Y nos hace ser productivos. Y en este momento, ahora mismo, tenemos más pincha de la que de pronto podríamos tener si no estuviéramos haciendo esto. Estamos preparando un corto en colaboración con unos realizadores estadounidenses.
Uh-huh.
Que nos tiene enamorados, y es un corto que también tiene que ver mucho con la identidad, con los afrodescendientes. Es toda interpretación danzaria de un texto que nosotros hemos curado muy cuidadosamente, de unos testimonios reales de mujeres afrodescendientes en Estados Unidos.
Interesante.
Y fue un proceso, ha sido un proceso bellísimo, bellísimo todo, desde las primeras entrevistas, escuchar los testimonios de esas mujeres, de eso, crear, ¿sabes?, un personaje de ficción, siendo respetuosos con lo que esas mujeres estaban contando, y después buscar cómo eso se iba a contar a través de la danza. Lo que nos condujo a este proyecto que les estoy contando ahora es un primer proyecto que hicimos Pablo y yo juntos, que lo hicimos con un festival, patrocinado por un festival que lleva una organización estadounidense también, que se llama Initiative of Change.
Uh-huh.
Dedicada específicamente a la comunidad negra o afrodescendiente, donde hicimos una reinterpretación visual, hicimos un video arte de mi último disco, Sonocardiograma, y entonces hicimos como una reinterpretación visual de lo que es el disco como tal, con música, con mi voz en vivo, lo hicimos aquí en la casa, hicimos un setup aquí en la casa para filmar, y lo que hicimos fue ir contando la historia de una forma distinta, porque Sonocardiograma es una historia, es la... como el cuento de mi vida en distintas etapas.
Sí.
Personales, espirituales, religiosas también. Entonces es como contar la historia a través del visual. Y también estamos trabajando en otro proyecto que es un corto documental basado en un proyecto que hicimos anteriormente con mujeres percusionistas en la ciudad. Y es como la percusión, es un poco desmitificar la idea de que la percusión es solo para hombres o que la mujer que toca percusión tiene que ser, no sé, marimacha o sí, cosas así.
Sí.
En fin, es un poco romper con ese estereotipo de lo que es la percusión, como es que es un mundo tan grande. Y este proyecto vino a través de un festival para el que estuvimos colaborando que se llama Women in Percussion, donde invitaron a muchas mujeres del mundo, increíbles, impresionantes mujeres de Corea del Sur, de Japón, de la India,
wow,
así todas, que todos tocan instrumentos de percusión de sus países. Entonces,
qué ricura.
En todo lo que andamos ahora mismo. La cantidad de cosas.
No, ustedes no paran.
Y yo me paro de hacer mis live sessions. Siempre, bueno, hay conciertos que no se hicieron, pero que se están haciendo en live session y tengo que hacerlo, bueno, yo solita, porque la cuarentena me cogió aquí en Toronto. Cosa que me hace feliz porque mi esposo vive aquí, entonces, bueno, por lo menos no estamos distantes uno del otro.
Claro.
Pero, bueno, ya que la cuarentena me cogió aquí, no tengo mis músicos conmigo y eso me ha hecho volver a estudiar piano de nuevo, estudiar mucho piano para poder cantar y acompañarme en los conciertos live. Y ese tipo de cosas, sí, que realmente tengo la gente enredadísima. Y sabes que es gracioso viviendo los tiempos en los que estamos viviendo ahora.
No, yo te agradezco entonces que con toda esa agenda súper apretada tú hayas hecho un hueco para conversar conmigo. Porque no paras.
Pero era una conversación necesaria y voy a estar aquí siempre para contribuir a proyectos como este, como lo llamamos Rizo, y para todo lo que tenga que ver con identidad y todo lo que tenga que ver con sentirse feliz.
Oye, Dami, muchísimas gracias. Entonces yo, antes de despedirme y agradecerte nuevamente, quería preguntarte si tienes algún mensaje o consejo o algo que quieras decirle a la comunidad que escuche el programa de Lo Llevamos Riz.
Pues lo que quiero decirles es que el camino de sentirse feliz y de sentirse bien con lo que uno es empieza por uno mismo. Y escuché una frase, de verdad, voy a aceptar esto ahora mismo, pero en fin, para que lo quiera. No sé si han visto, de verdad, el último material audiovisual de Beyoncé, que dura 1 hora y 20 minutos. Nunca fui super follower de Beyoncé, pero ahora mismo ella me mató con este último proyecto que se llama Black is King. Y hay una frase que yo amo de ese proyecto que se llama, que dice, we were beautiful before they knew what beauty was. Entonces,
wow.
Nosotros éramos bellos.
Sí.
Antes que ellos supieran qué cosa era la belleza.
Sí.
Por tanto, es una pena que nos hayan despojado de ese poder. Mírate en el espejo y siéntate bello, porque por ahí se empieza el camino. Y a la vez que tú tengas esa herramienta en la mano, pues ninguna guerra va a ser más fuerte que ese poder, ninguna. Tú vas a poder liberar cualquier batalla, cualquier lucha, si crees en ti mismo.
Oye, Daime, muchísimas gracias por este mensaje tan súper, súper importante. Esa frase de Beyoncé la vamos a coger y la vamos a poner en el canal, porque también habla mucho de ustedes vinieron a definir algo que ya existía.
Exactamente.
Y lo definieron con sus cánones, pero ya eso estaba aquí. O sea, y le pusieron el nombre que ustedes quisieron con los límites que ustedes entendieron cuando eso fluía muchísimo tiempo de la forma que es natural. Y así natural me voy despidiendo yo también por hoy con la música de Daime Arocena de fondo, La Rumba Soy Yo. Te habla Dachelis Valdés y esto es Lo Llevamos Rizo. Te espero el sábado próximo.
La rumba me llamo yo, la rumba me llamo yo, la rumba.